Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, bienvenidos a Palabra y Cordillera en esta mañana de sábado. Muy buenos días, Javier, David y Giovanni.
¿Qué tal, amigos? Un saludo a todos los que nos escuchan. Grato estar un sábado más con ustedes.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Javier, David. Y buenos días, sobre todo, a todas las personas que hoy, sábado 23 de julio, nos oyen, nos sintonizan en todos los lugares de San Vicente de Chucurí. Y a quienes lo hacen a través de la internet.
Día bastante soleado.
La semana Chucurí, en general nos ha acompañado un calor abrasador en estos días.
Pues ya no podemos quejarnos porque pues, estábamos preocupados por el invierno, entonces ahora hay que estar felices con el verano.
Allá afuera se nos percibe como un cuerpo extraño y ajeno. Los niveles de confianza que nos atribuyen suelen ser deplorables. Es posible que no advirtamos que ya no representamos a nadie, sino a nosotros mismos. Los ciudadanos no se reconocen en sus congresistas y parecería que no lo lamentamos lo suficiente. No creen en nuestros programas y ofertas electorales. Es posible que no advirtamos que ya no representamos a nadie.
Escuchábamos a Armando Benedetti el 7 de agosto del 2010, cuando Juan Manuel Santos se posicionaba como presidente. Hizo tal vez su primera gran tarea, el discurso en el que posesiona al nuevo mandatario de la República. Esa identificación en el audio nos permite contarle a los oyentes que hoy vamos a hablar en Palabra y Cordillera del primer año del legislativo. Acabamos de cumplir el pasado 20 de julio el primer periodo del Congreso de la República, y por lo menos hay dos razones importantes para hablar de ello. La primera, la obvia, la del colegio, que uno aprende que el Congreso es uno de los tres poderes públicos, que significa la representación del pueblo. Pero también está la importancia de este Congreso en particular, que cuando se posicionó tenía tal vez las únicas tareas de ser honestos y de trabajar. Dos cosas que el Congreso anterior...
Dos cosas que casi nunca habían hecho.
Parecía que no habían hecho.
Casi siempre son su obligación.
Entonces...
O siempre.
Alcanzó a ser el Congreso que terminó en el 2010 la institución de menor recordación y de mayor desprestigio en la gente, pues esas encuestas que hacen los medios de comunicación. Y la mayoría de los candidatos al Congreso hace un año prometían era cosas como honestidad, trabajo, que va a haber una nueva cara en el Congreso, etcétera.
Creo que eso, Javier, David, lo han prometido siempre. Creo que no hay discurso en el cual no incluyan el tema de la honestidad, trabajo, etcétera, todo lo que prometen para convencer a los ciudadanos.
Pues de eso vamos a conversar hoy, de que un año después, si es que es un verdadero nuevo Congreso, cuáles son las cosas que nos parecen importantes, cuáles las ausencias que todavía se mantienen.
Según las celebraciones del pasado 20 de julio, mejor dicho, lo que hubo en este país fue una completa revolución en tema legislativo, en tema de ética y en tema de trabajo, ¿no? El balance que presentan. Entonces, no sé qué tan ajustado a la realidad sea lo que nos han presentado en este informe del Congreso y qué tanto realmente se ha renovado el Congreso.
O sea, a mí me parece realmente que tal renovación o la tan mentada renovación, pues no ha existido como tal. Creo que es un Congreso que en su primer año sigue manteniendo muchos de los vestigios que dejó el anterior, el tristemente recordado anterior Congreso. Es más, muchos de los congresistas electos actualmente pues son los mismos, o si no son los mismos, sí son sus principales caciques electorales, o en muchos casos son sus esposas o hermanos o esposos. Y pues en ese orden de ideas me parece a mí que dicha renovación pues no es tal. Creo que esa revolución legislativa de la que se habla y que ahora sí es un congreso ético, pues también se debe a que todos se han entrado en la unidad nacional, y en ese orden de ideas pues resultaría bastante ilógico que se hablara mal de un grupo de congresistas que están todos dispuestos a hacer lo que el gobierno quiera.
David, que hizo un minucioso seguimiento al discurso de Benedetti y al discurso del presidente, yo creo que podría recordarnos cuáles fueron esos logros que exaltaron en el discurso de cierre de esa legislatura y elección de nuevos presidente de Senado y Cámara.
Pues hay indicadores en cuanto a número, hablan de algún cambio en el Congreso, y es el tema legislativo. Una de las mayores tareas que hace el Congreso es hacer leyes, pues son muchas, pero sobre todo hay unas de mayor importancia que pretenden ser estructurales en el país. La más importante, la hemos comentado incluso en programas enteros acá, la ley de víctimas, que pretende reparar a las personas que han sido afectadas por el conflicto armado, una muy cuestionada que denotó bastante habilidad política de esa unidad nacional del gobierno, porque sacaron adelante los representantes del pueblo la ley de regalías, que supuestamente es la antítesis de lo que ellos pretenden, ¿no?
Que tienen preocupado a más de uno en las regiones, pero bueno, yo creo que ese tema de la ley de regalías daría para otro programa también.
La mayoría de los congresistas iban a las regiones, aquí venían a decirle a la gente que estaban en desacuerdo, que incluso si había que tomar vías, de hecho lo harían para evitar que se llevaran las regalías de las regiones, pero juiciosos allá en las plenarias, hacían lo que el Ejecutivo propuso con ese proyecto.
Las dos que acaba de nombrar, iniciativa del gobierno, no de los congresistas, tanto la ley de víctimas.
Está el estatuto, la ley de víctimas, la de regalías, el estatuto anticorrupción, la ley de seguridad ciudadana, son como las cuatro de mayor importancia. Tal vez ese es el primer reparo que le podemos hacer a la agenda legislativa, y es que la mayoría, especialmente las de mayor renombre, fueron todas iniciativas de los ministerios. Por lo tanto, entonces, pareciera que han sido unos congresistas trabajadores, porque fueron juiciosos haciendo un mandado. Un mandado no solamente porque ellos son deliberativos y hay discusiones importantes, pero la unidad nacional que dirige el presidente de la República tenía una agenda legislativa. Convencidos los congresistas de las bondades de esa agenda, se dedicaron como obreros a sacar adelante la tarea. Entonces, pues hay cosas pendientes que esas leyes dejan al vacío. Y la otra dificultad que veo en el Congreso actual es que la función que también es más importante luego de legislar, que es hacer control político, se esfumó. El anterior Congreso desprestigiado, etcétera, tenía una bancada de congresistas muy juiciosos, pendientes de las cosas que había que protestar, reflexionar.
Es que, contrario a lo que sucede actualmente, había una mínima oposición, por lo menos organizada, entre el polo democrático, que no estaba tan desprestigiado en su momento, y el Partido Liberal, que fungía también de opositor del gobierno Uribe. En la actualidad realmente se ha comportado como lo hacen los consejos municipales, la mayoría de pueblos de Colombia, cuando son cooptados por el Ejecutivo, y sencillamente le hacen la tarea al gobierno de turno, y, y en el tema de control político realmente no se sintió.
Pues yo no tengo registro de ni un solo debate de control político, por ejemplo, a los ministros. Incluso hubo hechos
contra la ministra de
medio ambiente.
De medio ambiente. Hubo relaciones con Agroingreso Seguro.
Con la ONG que captaba recursos para la reelección presidencial. Hubo tres casos de ministros que valdrían al menos el intento, no de moción de censura, pero al menos de debate, que fue el de la ministra, el escándalo de la salud, entonces el ministro de Protección Social,
Santa María,
y la percepción de inseguridad o de falta de norte que llevaba el Ministerio de Defensa con Rivera.
Que a propósito dicen está de salida del ministerio, son los rumores.
Yo sigo pensando, Javier David, que frente al tema de el Congreso de la República, pues es complicado resaltar como lo que es apenas lógico. Pues decir que el Congreso ha sido juicioso porque ha ido a votar los proyectos y porque ha estado pendiente de ellos, pues es, me parece cierto y pues me parece bien. Pero digo que eso es lo lógico porque esas son sus funciones.
Esa es la tarea obvia que tiene que hacer.
Pues, entonces, ¿sabes? Creería yo que la labor de ese Congreso, además de cumplir con eso, con ese deber legal, que es pues hacer la ley o fabricar la ley, poniéndolo en otros términos, debería estar sumada pues a esos ejercicios de control político y también a la elaboración de una ley o la elaboración de las leyes acorde con la realidad social, política de los colombianos, cosa que no siempre sucede. Y pues en este caso no ha sido precisamente una excepción.
Este Congreso también tiene la particularidad de haber sido ubicado en ese tema de la unidad nacional. Esa propuesta, yo creo que vale la pena conversarlo un poco, es cómo funciona una especie de bancada. La propuesta que le hicieron al país es que esta vez no iban a funcionar con intereses burocráticos, que era como normalmente funcionaban, sino que se agrupaban los partidos políticos alrededor de una causa común, y esa era. Entonces, que no sé cómo ustedes percibieron ese tema de la repartija de puestos, pero los congresistas en su primer año no trabajaron gracias a algunas cuotas.
Pues eso, etcétera. Sí es un chiste, porque decir que en Colombia un día deje de funcionar la política y el acceso a los puestos del Estado por componendas políticas, sí me parece que...
Bueno, Jorge Giovanni, pero por ejemplo los hermanos conservadores, evidentemente vieron menguado su participación.
Se han comportado más como oposición en medio de todo, pese a que han
Y el tema del Congreso necesariamente... En este, por lo menos en este cuatrenio donde se habla de la unidad nacional, necesariamente está ligado a las cuotas burocráticas. Recuerden ustedes un conato de rebelión por parte del partido de la U, donde estaban descaradamente los medios de televisión diciendo que la pelea, o sea, no lo decían ellos, pero todo el mundo sabía que era por eso, por cuotas burocráticas, porque Vargas Lleras no había repartido los puestos como ellos querían. Bueno, en fin, entonces no... Eso sí es un chiste, como dice Jorge, no se puede hablar en este caso de que es un Congreso que está totalmente desligado de las cuotas burocráticas. Es más, yo pienso que es precisamente este programa en donde, si hablamos del Congreso, necesariamente tenemos que hablar de esos flagelos que deben ser erradicados, pero que están lejos de serlo.
Que son corrupción, que son los manejos amañados del presupuesto nacional, las decisiones que buscan favorecer intereses no colectivos sino más bien particulares, ese tipo de cosas que siguen repitiendo, porque es la constante en la política de Colombia.
Ustedes echaron al traste las tres bondades con las que se presentó este nuevo Congreso. Yo no las estoy defendiendo, había, solamente estaba contándolas, ¿no? Entonces, sí. Legislaron, pues no es tan bueno porque ese es en última su oficio. Que se renovaron, no es tan cierto porque son los mismos y los que no hay son los mismos están en cuerpo ajeno.
Sí.
Y que no atendieron a intereses burocráticos, pues al parecer tampoco.
Porque es que a uno nunca, a la opinión pública, nunca nos van a contar la verdad, ni nos van a mostrar los hechos tal y como la realidad los demuestra. Lo otro es que, por ejemplo, el tema de la ley de víctimas, que pues es uno de los más, digamos, de los emblemáticos, más como la tarea del gobierno, casi que la del legislativo, pero tuvo muchas resistencias y aún sigue teniendo y va a tener el desarrollo ya de la ley misma y la aplicación va a tener mucha resistencia en sectores ahí representados en ese Congreso que muchos de ellos incluso votaron y van a seguir presentando una fuerte resistencia a una aplicación auténtica de leyes como esa, porque miren ustedes que muchos de los congresistas o gran parte del Congreso representa sectores terratenientes del país que en mayor o menor medida han estado involucrados en la problemática de la tierra que se ha generado alrededor de la tierra en Colombia. Entonces no es el gran mérito, por ejemplo, del Congreso, aunque ya hay un hecho que es la aprobación de esa ley, pero vamos a ver qué sigue de aquí adelante y la actitud con que se maneje esa ley y se aplique. Y recuerden también que ellos sean el Congreso, los sectores mayoritarios del Congreso, que son la U, que son el Partido Conservador, se han opuesto a muchas cosas y en momentos, determinados momentos, cuando han habido algunas iniciativas que pueden resultar progresistas del gobierno, se han comportado casi como oposición.
De las tareas que le quedaron pendiente a este Congreso, y que es así como la ley de víctimas era tal vez la joya de la corona en este año que pasó, se pretende que no pase este segundo periodo legislativo sin que se dé la anhelada reforma a la justicia colombiana. Eso se esperaba que fuera el año pasado, les tocó interlocutar con otros actores al Ejecutivo, pues ya eran las Cortes, los jueces, los que dirimían un poco de esa discusión y quedó pendiente, pero es el gran anuncio, ¿no? Aparte de todas las otras cosas que deben hacer, que quedó pendiente, pero que se va a tratar de cumplir con ese tema de la reforma a la justicia.
Lo otro, Javier, es que, y Giovanni, es que un verdadero balance se hará luego de los efectos de la aplicación de las leyes que un Congreso apruebe. No de manera cuantitativa de decir, bueno, sí, se aprobaron tantos proyectos de ley, se trabajó muchísimo, grandes resultados. Vamos a ver qué pasa, ahorita lo mencionábamos en el tema de las regalías, si va a resultar tan catastrófico como lo pronostican a nivel local quienes tienen acceso además al manejo de las regalías, porque no es ni siquiera la ciudadanía como tal la que está preocupada, porque al fin y al cabo los ciudadanos del común estamos al vaivén de lo que decidan el Estado local, el Estado regional y el Estado nacional. Pero vamos a ver si esa ley realmente va a impactar. Uno lo que busca como pretexto, digamos como objetivo, es bajar niveles de corrupción y manejar ese tema. Redistribuir, supuestamente, en Colombia hablando de redistribución de riquezas, redistribuir esas regalías. Pero vamos a ver si también la consecuencia que han anunciado quienes tienen acceso al manejo de esas regalías, que son los que más preocupados están. Ni siquiera los ciudadanos de a pie, que a veces vía educación se benefician de estas regalías. Entonces eso solo se va a medir a partir de, ya lo han dicho, ¿no? Lo dicen los concejales, los alcaldes, que ahora va a ser catastrófico, que mejor dicho no va a haber educación, no va a haber no sé qué. Esperemos.
Y la mayoría de esas leyes empiezan ahora en los próximos meses a ejecutarse. Entonces sí será el...
Aunque la tarea, pues por supuesto, del Congreso es aprobarlas, ¿no? Es plantear leyes,
no, pero
aprobarlas.
También es aprobar cosas que sean cumplibles.
Que sean realizables y que sean se puedan hacer realidad para el pueblo.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana,
israelitas de América Latina,
91.2 FM, www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional
y Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Aparte de la iniciativa seria, o al menos hay consenso en que es importante reformar la justicia, hay otras iniciativas que van a dar de qué hablar, son mucho menos serias, pero se están anunciando. Por ejemplo, los conservadores, en apoyo con la Procuraduría General de la Nación, están intentando hacer cambios a la ley que permite abortar.
El aborto en determinados casos. Yo creo que siempre hay que hacer esa aclaración. Sí.
Y la senadora Gilma Jiménez continúa con le falta la mitad de la discusión en el Congreso.
Con pena de muerte.
Para penalizar hasta
cadena. Además, perpetua. Ahorita tiene otra propuesta, que es el castigo a los padres irresponsables. A mí me parece que ese tipo de medidas, además, que por sectores del Congreso, que ahí va a haber una pelea, se supone, porque hay sectores liberales que no comulgan con ese tipo de control al individuo, digamos. Es como me veo imposibilitado de dar soluciones colectivas, entonces controlemos al individuo, y es el tema de la despenalización o penalización de la dosis mínima, y es el tema de la posible decisión en determinados casos de una mujer de optar o no por el aborto, ¿no? Entonces, esos sectores van a dar una pelea bastante fuerte para seguir tener el control del individuo, de esas libertades ciudadanas, ¿no?
Ese es un tema que a mí me parece bastante importante, y creo que ese tema es una de las principales razones por las cuales no se puede hablar precisamente de la eficiencia del Congreso de la República. Esos reversazos tan acostumbrados, que indican siempre que las leyes en Colombia no son producto de la planeación ni de procesos de planificación, sino más bien de cuestiones coyunturales.
Emotivas.
Entonces me hacen a mí pensar que difícilmente puede hablarse de un Congreso eficiente. Recuerdo la despenalización de la dosis personal y también recuerdo la nueva penalización. Recuerdo la despenalización de unas causales para abortar, casos bastante particulares, y ahora entonces se habla de penalizar
nuevamente. De reversar de nuevo esa posibilidad que la Corte había.
Y una serie de situaciones que en el Estado Social y Democrático de Derecho deberían estar superadas, porque se supone que fueron tomadas esas decisiones por el legislador o en ocasiones por disposición de
las Cortes, de las Cortes Constitucional.
Pero todo ello siempre en beneficio de la convivencia y de la prevalencia del Estado, y ahora pues se hablan de echar eso para atrás. Igualmente el caso de Gilma Jiménez, ¿no? Una situación, Gilma que se hace famosa por pedir pena para todo. Ahora pues se empieza a tomar fuerza un asunto que todo el mundo sabe que es definitivamente lesivo para el sistema penitenciario, para el sistema político, pero pues...
Y que no es la solución a un problema que de hecho es grave.
Pero tema que el Congreso va a tener que discutir.
De la paternidad responsable. Fíjese que por un lado es curioso, ¿no? Hay sectores que se oponen por razones de su creencia o por... qué sé yo, filosóficas al tema del aborto en determinados momentos, a controlar excesivamente al individuo, es decir, que el Estado controle qué toma o qué no toma o qué consume. Y por otro lado también esas propuestas también draconianas de castigar entonces al padre en vez de prevenir, en vez de desarrollar políticas de prevención mucho más agresivas, más fuertes.
Jorge habla de la nueva propuesta de la senadora, que es castigar a los padres irresponsables.
Yo no sé si eso realmente vaya a tener acogida en el Congreso, también es cierto, ¿no? No.
Pues coincido con Giovanni en que vamos a tener que presenciar discusiones irrelevantes, pero que se les va a dar todo el nivel de importancia a los senadores discutiendo si qué es ser un papá irresponsable o si la pena, la cadena perpetua o no, o si el aborto o no. Y aparte de de esas discusiones en las que se va a meter el Congreso, hay que tener en cuenta que por lo menos en este primer trimestre de nuevo periodo, tal vez no van a ser tan juiciosos trabajando, no van a ir a muchos de los debates porque todo mundo está en región animando las campañas políticas. En octubre se escogen gobernadores, alcaldes y concejales, y por supuesto para los congresistas ese es un termómetro político en el que se juegan las próximas elecciones de ellos. Entonces vamos a tener el primer trimestre unos congresistas más interesados, más concentrados en el proselitismo que en su tarea juiciosa de legislar.
Porque hay dos tareas grandes e importantes que son lo que usted decía, Javier, la reforma a la salud. La reforma a la salud, que es la que yo menciono, que está pendiente, que no se ven soluciones que se requieren con una ley que realmente reforme la salud en Colombia, que por lo menos nos dé alguna esperanza de que vamos a tener un servicio de salud de calidad, o por lo menos el servicio de salud. Y el tema de la reforma a la justicia, que también está prácticamente colapsada por falta de recursos, además porque se están proponiendo, al parecer, desde el Ejecutivo se siguen y se van a proponer ciertas cosas que pueden resultar lesivas a la larga para el tema de la justicia, como es el ciertas reformas al tema de las cortes y de la elección de fiscal y elección de procurador.
Sobre todo al tema de la tutela, que es como la piedra...
Que muy probable terminen tocando un derecho importante y una conquista importante de la Constitución del 91, como es la tutela. Que nada raro tiene que se esté se venga eso en esta próxima legislatura o en lo que queda.
Sí, Jorge, se me quedaba ese tema de la salud. Es importante y tal vez no va a pasar el esperado anuncio de que se reforme el sistema general de seguridad social de salud en el país, o su ley, la 100, que reglamenta ese servicio. Bueno, Giovanni nos está diciendo que vamos al primer corte musical.
Bueno, vamos, el invitado del día de hoy ya estuvo en uno de nuestros programas, nos hacen saber aquí. Vamos a escuchar música argentina, vamos a escuchar tango, por supuesto, unas canciones antológicas, unas piezas musicales antológicas con un señor cantante, Leonel Edmundo Rivero, muy famoso para quienes y muy conocido para quienes son aficionados al tango. Escucharemos Mano a Mano, una letra de Celedonio Fernández, y bueno, despuesito vamos a oír otras dos o tres canciones de este intérprete importantísimo del tango.
Rechiflado en mi tristeza, debo que veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de revenge cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de notario los tirás a la marchanta, como fue el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones que te han entrado muy adentro en el pobre corazón. nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del notario que tenés se la carga. Que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con cafillos milongueros y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado un mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si te hace falta una ayuda, si precisas un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo a ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, buenos días. Parece que el asunto del señor Dominique Strauss-Kahn parece estar salpicando a otras personalidades del Partido Socialista, que a su vez ha reaccionado denunciando una especie de complot. Un complot que obviamente apuntaría a enlodar la imagen del Partido Socialista, que como sabemos se está preparando para elegir su precandidato a las elecciones presidenciales del año entrante. Entonces, bueno, aire de escándalo al interior del Partido Socialista. Y otra noticia, pues, importante esta semana tiene que ver con el acuerdo mínimo para tratar de salvar a Grecia de la bancarrota. Un acuerdo que es visto, pues, desde algunos ángulos con cierta sospecha, un acuerdo que parece obliga, entre comillas, a algunos bancos privados a ayudar en el plan de salvamento. De todos modos, pues, esta situación es una situación bastante complicada que en algún momento podría poner en riesgo la Unión Europea.
Palma de Mallorca, noticias de España. Francisco Cans, presidente de la Generalitat Valenciana, no logra superar el escándalo de los trajes y dimite. Francisco Cans, presidente de la Comunidad Valenciana, a quien se le sigue una investigación por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio, consistente en recibir como regalos 25 trajes de vestir a lo largo de 4 años, procedentes de la trama corrupta llamada Caso Gürtel, una trama muy compleja pero con un mecanismo muy simple: pagos a los políticos a cambio de contratos ventajosos. Vieja corrupción a gran escala y todos con el sello del PP. Francisco Cans, presidente de la Comunidad Valenciana, dimite de su cargo 5 días después de que el juez Flores del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenara la apertura del juicio oral contra Cans por los delitos antes nombrados. Horas antes, 2 altos cargos de su anterior ejecutivo, Campos y Betoret, se declaraban culpables en el mismo caso. Según varios sectores de la prensa, Francisco Cans, siguiendo indicaciones de Mariano Rajoy, presidente del partido PP y candidato a la presidencia, se declara inocente de las acusaciones, reitera que no podrán demostrar nada porque no hay nada, pero dimite de su cargo, algo ilógico para muchos sectores de la sociedad española. Y se cree que lo que se evita con esto es un escándalo político en plena campaña política que pudiera debilitar la estrategia electoral del candidato del PP, Mariano Rajoy, que sigue defendiendo la honestidad de Francisco Cans contra viento y marea. Según investigaciones policiales, existen pruebas que delatan que Cans no se pagó los trajes, como sostiene, sino que las aceptó como regalos, pruebas que ya están en manos de la justicia de la Comunidad Valenciana. Informó desde España para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña, feliz fin de semana.
Bien, para César y para Dani en Francia, muchas gracias de la distancia. Hemos quedado sin palabras, esperábamos una sorpresa en esos audios, pero
sí,
no hubo tal.
No llegó. Bueno, hoy 23 de julio estamos hablando de el primer año del nuevo Congreso de la República de Colombia.
Esta legislatura inicia con la presidencia del Senado de un norte santandereano, de Juan Manuel Corzo, y también inicia con una, no sé, como una adhesión a la Unidad Nacional.
A propósito de Juan Manuel, pero no sé si él es, no tengo exacto.
Se pregunta si él es hermano del alcalde.
No, porque él es Ramiro Suárez Corzo, por lo menos pariente del exalcalde de Cúcuta, que no está muy, no pude confirmar, pero
parece ser que es familiar.
Y la verdadera renovación fue en la Cámara, ¿no? Este país se renueva la política de una manera muy curiosa.
Pues un joven estudiado, formado.
Dicen que ingresaba a la política, pero no hay tal. Yo desde los 10 años o 5 años está en la política. Uh-huh. Desde que jugaba en el Palacio de Armas de la Presidencia, del Palacio de Nariño en el patio de armas del Palacio de Nariño con la bandera y ese tipo de cosas.
Pues a la par de ese...
Lo secaban con la bandera de Colombia.
Exactamente. Pues un hecho es que puede ser un delfín,
colores.
Un famoso delfín, pero también es un hecho histórico que la persona de menor edad en toda la historia de la Cámara de Representantes inició.
Pocas veces se ven tanta lisonja como cuando se posicionó Simón Gaviria.
¿Estoy equivocado o me parece que el hombre despierta como simpatías por estos lares?
No. Si está hablando a este equivocado. Servidor, no. No estoy diciendo, es que ustedes hoy están muy estrictos, entonces estoy tratando de mostrar también las otras.
Es un joven que se perfila, eso quiere decir que en unos próximo periodo tal vez esté Jerónimo Uribe también posesionándose como presidente del Congreso, de alguna de las cámaras, qué sé yo, porque así es la historia de Colombia.
Claro, en el 60 también fue derecho, presidente... ¿no? Misael Pastrana, y en los 90 pues sí, Andrés.
El hijo de un expresidente no necesariamente le quita derechos, son ciudadanos.
Ellos,
a defender el derecho de Simón Gaviria.
Precisamente no le quita, creo que le otorga
por eso,
derechos.
Por eso.
Pero, aparte de los derechos ciudadanos de Simón Gaviria, realmente, como decía Giovanni, el hecho noticioso de este 20 de julio es que en pleno discurso presidencial se anunció la entrada oficial a la Mesa de Unidad Nacional del Partido Verde.
¿Ustedes no creen que ese es el fiasco más grande que ha pasado en política en los últimos años en Colombia? El tema del famoso Partido Verde, que ni fue partido ni movimiento.
¿Será que esa unión con la Unidad Nacional tiene mucho que ver con las negociaciones para apoyar al candidato Peñalosa a la alcaldía de Bogotá?
Pues... No hace falta ser un avezado.
Genial su análisis. No, pero yo creo que evidentemente lo que no hay en esta situación es ningún hecho noticioso, en el sentido que estaba cantado. Incluso algunos de manera burlesca han dicho es que el Partido Verde salió del closet. No, algunos miembros como a Lucho Garzón no les gustó esa forma de explicar la situación, pero lo que se quería decir es que ya era connatural esa alianza política entre el Partido Verde y la Unidad Nacional que representa Santos.
Pues al paso que vamos, entonces no vamos para Unidad Nacional sino para Unanimidad Nacional.
Ese es uno de los riesgos. Pero hace un año lo dijimos en un famoso programa de Palabra y Cordillera, donde discutíamos sobre las similitudes que había entre los dos proyectos políticos que se peleaban la presidencia y que pues hay que hacer una especie de cobro de factura hoy. Pues la realidad y los hechos están demostrando lo que...
Hay que aclarar que Mocus no está ahí, ¿no?
Mocus era el Partido Verde.
Dijo que a él le había molestado profundamente esa noticia.
Para mí era normal. Esos dos partidos, el Partido Verde representa a nivel general las cosas más importantes de cómo ve la política, por ejemplo la económica, la internacional, la política de seguridad, son de una similitud, de una consonancia total con este proyecto de Unidad Nacional. Y entonces realmente lo
que
se hizo fue
hacer en la oposición.
Se oficializó algo, Aparte que se nota pues el cálculo político electoral del que hablaba Giovanni Díaz, que es que pues se nota mucho que antecitos de que se cierre, que se empiece formalmente la campaña electoral en Bogotá, pues ya se trata de pasar a un tema de partido de la U en general y de guiño presidencial de Santos, la unión que hizo Peñalosa con Uribe, que fue como más o menos se ha caricaturizado y que pues, y que les ha restado puntos. Ayer, entonces se está mostrando que no es tal Uribe Peñalosa, sino son dos proyectos políticos que van a intentar salvar a Bogotá.
Sin embargo, ayer los noticieros pasaron una imagen que es caricaturesca y es el expresidente Uribe tratando de hablar con los ediles de la U de Bogotá y pidiéndoles que por favor, intentándolo por varias veces y no le querían escuchar, que por favor había que acompañar a Peñalosa a propósito de esa relación entre el partido de la U y la candidatura de Enrique Peñalosa. Por lo menos la imagen que muestra el medio es una imagen de rechazo de la mayoría de los ediles, incluso al presidente Uribe.
Y la posición del Partido Verde en esta nueva alianza es, sí, yo diría que es patética, esa manera. Primero porque tras de que les toca oficializar la unión, lo hacen de una manera en la cual se pliegan o se nota que hay subordinación. Es el Partido Verde el que pide entrada a la Mesa de Unidad Nacional, pues ya no aguanta siendo una especie de ente en el limbo entre oposición e independencia democrática. Y la otra es que las directivas del Partido Nacional de los Verdes se la juegan por Bogotá. Se muestra una vez más que no hicieron ninguna clase de consulta. Parece ser que ellos están estructurados de una manera tal que no es necesario, por ejemplo, que el representante de los Verdes en San Vicente de Chucurí haya sido consultado para esta decisión. Solamente 15 personas a nivel nacional toman las decisiones y no solo el de San Vicente, el representante de los Verdes en Antioquia no se enteró y hay algunos representantes, especialmente los que acompañan a Mocus, que también dicen que esa decisión fue todo menos un consenso y que es tan grave y tan evidente que no se consensuó, que fue el mismo presidente de la República el que les contó y no el presidente de los Verdes, Lucho Garzón.
Total, fracasó el Partido Verde. Bueno, vamos ya con nuestra última sección del programa.
Sí, pero antes la segunda canción.
¿Quieren ustedes escuchar?
Sigamos con El Mundo Rivero, que está bastante agradable.
Esta que sí, señor. Creo que es una de las más conocidas, tal vez. ¿Quién no ha escuchado Cambalache en sus múltiples versiones? Porque se han hecho infinidad de versiones de esta canción, que fue compuesta para una película por Enrique Santos Discépolo. Dicen de Leonel El Mundo Rivero que estar en un escenario era como, y verlo en un escenario era como estar frente a un monumento al tango, por la imponencia que imprimía la interpretación en sus canciones. Entonces escuchemos Cambalache, muy apropiado para este tipo de conversaciones.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manosear. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta whisky va Don Bosco y de Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si no existe un rao. Es lo mismo al que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Y ahora la noticia de la semana.
A ver, lo dicho, esto parece ser que no tiene remedio, no mientras las fórmulas que se apliquen sean las que se han aplicado. Y es que esta semana aparece de nuevo el tema del terrorismo, y en un lugar un poco inesperado como es la capital de Noruega, en Oslo. Trágico, bastante trágico lo que acaba de ocurrir. No están claras aún las versiones de quiénes son los responsables, aunque esta mañana escuchábamos en un medio que se hablaba de un grupo de ultraderecha noruego también, pero ocurrió una verdadera matanza en dos sitios de Noruega. En los países de Europa tal vez más tranquilos y más desarrollados, eso dice mucho. Bueno, creo que el mundo sigue envuelto en ese torbellino siniestro de la guerra contra el terrorismo, de las reacciones y de las respuestas que ocurren alrededor de ese tema. Difícilmente se ve una solución a lo lejos sobre lo que está ocurriendo. Métodos que además no son nuevos, ese método de la bomba y de la muerte indiscriminada. Y yo quiero, esta es una noticia de orden internacional, pero hay una que esta semana, y es muy importante, y es el conflicto obrero de algunas multinacionales del petróleo como Pacific Rubiales en Puerto Gaitán. Es un conflicto fuerte. Vamos a descubrir esta semana que todavía se están pidiendo cosas que resultarían supuestamente elementales en una relación patronal-obrero, y es el tema desde los alojamientos, desde el reconocimiento de horas, de las horas extras, según las peticiones que hacían los obreros, y el respeto al derecho a sindicalizarse que tanto han preconizado a raíz de la necesidad de la aprobación del TLC. Y por supuesto la respuesta de la empresa, vimos lo que decían estos altos ejecutivos, en el cual responsabilizaban desde luego a los obreros y al abuso de lo que estaba sucediendo, pero negando de plano las condiciones que denuncian y que denunciaron estas protestas en el Meta, que fueron bastante graves. Hacía tiempo no escuchábamos de un conflicto laboral como de esta magnitud.
Y es tan grande la intervención de esta petrolera que casi que creó un municipio, se llama Campos Rubiales, y no es un municipio porque no tiene, digamos, la consideración legal
de tal. Es una concentración humana
gigantesca. Carreteras, todo, alojamiento, casas, comida, parques. Esto puede ser un indicador de las
condiciones laborales en que están funcionando todas estas multinacionales. Entonces, esa era una noticia que quería destacar.
Una noticia regional que tenía que comentar es de importancia para la comunidad cafetera, para los productores del grano en esta región, y es que este año estaba la dirección ejecutiva del departamento sin cabeza, estaba acéfala, y hace dos meses se nombró por fin un nuevo director que resulta ser chucureño o de origen chucureño. Estamos hablando del agrónomo Néstor Serrano, pues llega a liderar la política cafetera en el departamento. Eso ya de por sí es bueno, pero el hecho de que sea chucureño pues ha generado algunas expectativas en los cafeteros de esta región. Esperemos que eso se concrete en verdaderos apoyos a la caficultura, al pequeño productor, y que el comité en estos lugares tenga unas políticas más hacia la familia cafetera que hacia la empresa y la comercialización del grano a nivel internacional, que es como la característica de los últimos tiempos. Y hay una local que surgió anoche, pues transité para el sector de Buenos Aires y tuve que pasar por el puente, el nuevo puente de las Cruces, el que se inauguró hace tres semanas. Incluso fue mi noticia esa vez, porque valoré altamente la gestión, porque de manera ágil lograron construir un puente que era necesario para comunicar dos partes del municipio que están divididas por una quebrada. Pues una de las obras de acceso a ese puente, que son las rampas, están bastante deterioradas, se les han hecho unos huecos impresionantes, unas protuberancias de un nivel desproporcionado que a mi parecer incluso atenta contra la integridad de los motociclistas que pasan por ese lado. Entonces, no sé si es que la presión ciudadana para que las obras se hagan rápido pueda estar influyendo en que esa rapidez con la que las obras se concluyen sean ineficientes. Si es eso, pues entonces ojalá se tomen un poquito más de tiempo y todas las otras obras que se están haciendo en el municipio tengan, aparte de celeridad, niveles de calidad, para que en unos meses no estemos preocupados por el deterioro de las obras.
Mi noticia de la semana pues tiene que ver con un tema que debería o debe interesar a toda la comunidad chucureña, especialmente a aquellas personas cuyos hijos se mantienen estudiando en este importante centro educativo del departamento. Tiene que ver con la situación política que en este momento está viviendo la Universidad Industrial de Santander. Quiero contarle a todos los oyentes que hace algunos días los estudiantes de la universidad, en un acto legítimo, constitucional, pues manifestaron su derecho a protestar. Lo hicieron de una manera bastante particular, quizá bastante controvertible o que se puede discutir el método, pero sin embargo eso no le quita legitimidad ni legalidad. Consecuencia de esa protesta y en un acto de provocación por parte de las directivas de la universidad y un acto de provocación por parte del mismo gobernador de Santander, que es el presidente del Consejo Superior, hay un escuadrón de policías que permanece todo el tiempo en la entrada de la universidad. Entonces es necesario recordarle a estos señores que se trata de un centro educativo donde es necesario que entren las ideas, no las armas, un centro educativo que precisamente se quiere mantener totalmente al margen de todas aquellas situaciones de violencia representadas en la represión del Estado, y en ese orden de ideas pues es necesario que las personas que tienen hijos estudiando en este centro educativo se apropien de ese tema, opinen, y si es necesario pues se manifiesten como lo están haciendo los mismos estudiantes.
Bueno, y dejamos a los oyentes de Palabra y Cordillera con el último corte musical de este intérprete que hoy sugirió Alfredo Correa para todos nosotros. Estamos hablando de Edmundo Rivero y esta última su interpretación, El Cafetín de Buenos Aires.
Hasta el próximo sábado.
De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José el de la Quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntas, lloré una tarde el primer desengaño. Me hice a las penas y bebí mis años y me entregué sin luchar. Mezcla milagrosa de sabiondos y suicida, yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más en